El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Hola, ¿qué tal? Soy Saray Acosta con Artisplendor, empresa dedicada al acompañamiento cultural y turístico de monumentos de arte sacro. Nos adentramos ya en la información de la Iglesia en Andalucía. Nos espera un fin de semana más largo, marcado por la celebración del Día de Todos los Santos y el Día de los Difuntos en el marco de este año especialmente difícil en el que la COVID-19 también está influyendo en el modo de afrontar estos días. Empezamos.
El Espejo Andalucía.
Ya lo sabes, vivimos tiempos complicados, pero hay quienes no dejan de arrimar el hombro. Tradicionalmente, durante estos días, los cementerios han registrado siempre una mayor afluencia de personas. En el cementerio de Guadix, los hermanos Osores ayudan a vivir estos días con esperanza. José Fernando Titos.
En Guadix, los hermanos Osores de la Misericordia viven estos días de difuntos de una manera muy intensa. Se trata de una comunidad de religiosos, la única que hay en Andalucía, cuyo carisma es cuidar el cementerio, rezar por los difuntos y transmitir a todos un mensaje de esperanza. Fray Menegildo es el superior de los Osores de Guadix.
El trabajo nuestro en el cementerio tiene que ser como una prolongación de la parroquia. Sobre todo es decir a la gente que Cristo vive. No que vivió y que murió en la cruz, que Cristo vive ahora entre nosotros, que resucitó y vive entre nosotros.
El obispo de Huelva ha visitado esta semana el asentamiento de inmigrantes de las Madres. Héctor Sánchez, buenas tardes.
Hola, Saray. Se trata de un gesto enmarcado en la carta que don Santiago Gómez hacía pública la semana pasada con la intención de animar a la lectura de la encíclica Fratelli Tutti del Papa Francisco. En esta carta, don Santiago definía la realidad de los asentamientos de inmigrantes de la provincia de Huelva como particularmente sangrante. El pasado martes, acompañado de un equipo de Cáritas, pudo conocerla de primera mano.
No son un estorbo, primero por su dignidad como persona, pero además, hasta económicamente y socialmente, necesitamos a esas personas. Pero hay cosas que tenemos que seguir avanzando. Por ejemplo, todos estos temas de la vivienda hay que abordarlo.
Artisplendore presenta la Catedral Fortaleza de Almería, referente monumental renacentista del Oriente Andaluz. Sitúese ante la portada norte y su campanario, admire la riqueza de su trazado interior y su magnífico coro. Descubra los museos catedralicios, la sala capitular, la sacristía mayor o el imponente mausoleo plateresco del obispo Villalán. Un viaje para descubrir rincones de nuestra tierra y compartir una experiencia de fe e historia. Venga a la Catedral de Almería. Conoce más en www.catedralalmería.com.
Atención a esto que te vamos a contar ahora. En Granada se abre un periodo de consultas a los fieles para iniciar una posible causa de beatificación a una madre granadina de principios del siglo XX que perdonó al asesino de su hijo, Paqui Pallarés.
Buenas tardes, se llama Rosario Granados, fallecida en 1921, conocida como la vidente de la Virgen del Espino del pueblo de Chauchina, quien se le apareció un lunes santo de 1906. Su fama de santidad también es porque perdonó al asesino de su hijo, ocultándolo en su casa antes de saber quién era y no testificando contra él en el juicio. Ahora, el arzobispado de Granada abre un periodo de consultas para aquellos que puedan aportar algún dato o testimonio sobre ella e iniciar así un estudio diocesano que conduzca a su beatificación.
Mañana sábado es un día señalado para la diócesis de Cádiz y Ceuta, que celebrará la coronación canónica de San José. Alejandro Moreno, cuéntanos.
Mañana sábado a las 11 de la mañana el obispo diocesano presidirá en la Catedral de Cádiz esta coronación. Para el párroco de San José, el padre Alfonso Gutiérrez Estudillo, este hecho demuestra la importancia que esta advocación ha tenido a lo largo de la historia en esta zona de la ciudad de Cádiz.
Se quiere reconocer pues la labor de la devoción a lo largo de los siglos de toda una larga extensa historia de muchísimos gaditanos.
De esta manera San José se convertirá en la primera advocación no mariana en ser coronada canónicamente en la ciudad y la tercera imagen del santo que recibe esta distinción en España.
Ahora tiempo para la información diocesana en tu COPE.
COPE Andalucía.
Saludos, muy buenas tardes. Comienza aquí una nueva edición del Espejo de la Iglesia tras las noticias de Andalucía, donde, como oyen, la Iglesia del sur de España se dispone a celebrar el Día de Todos los Santos y Fieles Difuntos. Llegan días de oración y flores en los cementerios, de visitas, esta vez restringidas y concertadas para evitar la aglomeración de personas, pero llenos de recuerdos para quienes ya no están aquí. En el cementerio de San Rafael presidirá la Eucaristía el obispo de Córdoba el domingo 1 de noviembre a las 10:30. A la misma hora, en el cementerio de la Fuensanta lo hará el vicario general Antonio Prieto, mientras en el cementerio de la Salud los hermanos misioneros de Betania ofrecerán la Eucaristía el día 1 a las 12 de la mañana. El día 2 por la tarde, en conmemoración de los fieles difuntos, la misa será a las 6 de la tarde. Enseguida nos vamos hasta el Camposanto, donde nos espera el superior de los misioneros de Betania. Queremos saber quiénes son, cuál es su carisma y el servicio que desarrollan en la iglesia cordobesa. Comenzamos.
Dios.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Están siempre allí. Los hermanos misioneros de Betania hacen más visible en estos días el servicio que prestan a la Iglesia de Córdoba. Allí evitan todo el año como testigos de duelos y esperanzas de los cordobeses que en estos días ven restringido el acceso a los cementerios de la ciudad a causa del coronavirus. Hoy queremos conocer mejor a esta comunidad religiosa a través del testimonio del padre Hernán Suchite Orellana, al que ya saludamos. Buenas tardes, padre. Bienvenido.
Buenas tardes, Nati. ¿Qué tal?
Pues sí, intentamos conocer en estos minutos de radio el origen de su comunidad. Y por eso nos preguntamos, ¿cuándo llegan ustedes a Córdoba y se ponen al frente de la ermita de Nuestra Señora de la Salud?
Muy bien. En primer lugar, queremos decir, ¿verdad?, que la comunidad, pues somos los Misiones de Betania, fundada por nuestra madre Ángela Silva Sánchez, que por cierto, hoy está de cumpleaños para felicitarla. Entonces, la verdad que nosotros nacemos como una necesidad, ¿no?, y la preocupación de ella por la formación de sus monjitas. Luego, llegamos a Córdoba hace 3 años. Yo por el traslado de una diócesis para otra se me complicó un poquito. Entonces, desde el 15 de abril del 2019, pues ya estamos formando parte de esta ermita, y desde ese momento pues estamos celebrando pues las distintas celebraciones de la Santa Misa. Luego, pues somos una comunidad pues bien jóvenes, ¿no?, porque la formamos pues cinco hermanos por el momento. Y otros que se preparan para venir, ¿no? Están en Guatemala, Argentina y Venezuela. Los que estamos aquí, pues son, no sé si decir los nombres o...
Adelante, claro que sí.
Ajá. Entonces, en primer lugar, pues yo soy de Guatemala y soy el superior general de los hermanos. Luego tenemos a Sergio Iturriaga, que es argentino, Emilio, que es de Venezuela, Oscar Danilo, que es de Guatemala, y también no tenemos pues a ¿cómo se llama?, el hermano Ángel del Salvador. Entonces nosotros estamos formando esta comunidad, ¿no?, para hacer un bien dentro de la Iglesia. Pues tenemos como carisma, ¿no?, el amor, fuente del amor puro, dice nuestra madre, ¿no? O sea, es vivir de la Eucaristía, el amor misericordioso, irradiarlo en lo más necesitado, ¿no?, tanto del cuerpo como del alma. O sea, viendo en ellos el rostro de Jesús y atenderlos con las manos de Marta y el corazón de María, que es nuestra espiritualidad, ¿no? Tenemos esa espiritualidad de 2 dimensiones, tanto activa y contemplativa, y a eso nos dedicamos.
Vida activa y vida contemplativa. Ajá, ¿cómo es exactamente? ¿Cómo es su vida comunitaria? Cuéntenos.
En primer lugar, ahí la forma toda nuestra espiritualidad, ¿no? En primer lugar, tenemos el centro de toda nuestra espiritualidad, sabemos que es Jesús, Eucaristía, ¿no? Acercándonos a Él con corazón humilde y espíritu alegre. En torno a Él, pues, gira toda nuestra vida, ¿no? Y en servirle como Santa Marta y contemplarle como Santa María, y luego acompañarle como un gran amigo, tal cual como lo hizo con el amigo Lázaro, ¿no? Porque nosotros, pues, somos la rama, podemos decir, ¿no?, la rama masculina de la rama femenina de Marta y María. Entonces, de ahí se desglosa toda nuestra espiritualidad, ¿no? Y ahí es por eso, ¿no?, que la devoción y la devoción es frecuente, ¿no?, en la adoración eucarística que todos los días pues la tenemos presente en nuestra ermita.
Son ustedes técnicamente, padre, una asociación pública de fieles con miembros consagrados.
Sí. ¿Quiénes
son esos
en vista
otros
de
miembros,
ser una ¿sí? comunidad religiosa?
¿Quiénes son esos otros miembros que no son miembros consagrados?
La verdad, pues hay un abanico de posibilidades, ¿no?
Sí.
Porque nosotros decimos, ¿verdad?, que muchos, bueno, el sacerdocio es un don, lo sabemos, ¿no? Uh-huh. Pero hay algunas personas, ¿no?, que no se sienten llamados al sacerdocio, entonces pues se sienten llamados, ¿no?, a tener, ¿verdad?, esa vida como antiguamente le llamaban, ¿no?, hermanos legos. Ahora uh-huh. le llamamos hermanos nosotros. Claro. Y ellos, pues, la experiencia que están haciendo en Argentina no es compartir la vivencia con los más necesitados, especialmente con los ancianos, ¿no? Atenderlos, pues, de una manera más delicada, con paciencia y teniendo, ¿verdad?, ese amor, ¿no? Ese amor que Dios tiene con los más débiles, o sea, acariciarlos, como dice el Papa Francisco, ¿no? Mm. Con esa ternura que brota del amor de Dios, ¿no? Que es el mismo Cristo nuestro Señor.
¿Y ahora cómo afrontan la celebración que tendremos este fin de semana, el Día de Todos los Santos y Fieles Difuntos, el día 2, con las limitaciones actuales, por las actuales circunstancias, cómo van a vivir ustedes estas celebraciones?
La verdad, siempre tomamos en cuenta todas las medidas sanitarias, ¿no? Porque es un poco restringida, ¿no? Pero al mismo tiempo yo creo que hay que hacerle conciencia a las personas, ¿no? Que hay que tomar todas las medidas, ¿no? El distanciamiento social, el uso del gel hidroalcohólico, pues la mascarilla, todo eso. Y eso nos ayuda, pues, a protegernos y también a proteger a los demás, ¿no? Para que la contaminación, pues, no nos sorprenda. Bueno, estamos expuestos, ¿no? Pero Dios es el que toma el control de todo esto, ¿no?
Así es. Ustedes este mes de agosto sufrieron la inundación de la ermita de Nuestra Señora de la Salud en el cementerio de Nuestra Señora de la Salud.
El 11 de agosto.
Amigos de la comunidad consiguieron restablecer en tiempo récord la normalidad. ¿Cómo recuerdan ese episodio?
La verdad que fue impresionante porque ese día, bueno, yo con el hermano Ángel y yo, pues estábamos fuera haciéndonos unos trámites. Luego los demás, pues estaban dentro. Y nosotros dijimos, ¿verdad?, aquí se nos va a inundar todo. Y la verdad, pues, fue impresionante. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos viendo cómo iba aumentando el agua hacia la mitad de la puerta y decimos nosotros, esto va a ser un total desastre, ¿no? Y la verdad fue así. Entonces, la verdad que yo recordé ese momento de la tempestad, ¿no?, de la tempestad calmada cuando Jesús pasa con los discípulos a la barca, ¿no? Y comienza aquella tempestad y nosotros, y bueno, los apóstoles, ¿no?, comenzaron a gritar. Esa sensación tuve yo ese momento, ¿no? Y de decir al Señor, pues sálvanos, ¿no? Y el Señor, como es maravilloso, ¿no? Porque en ese momento se cruzó un arco iris en todo Córdoba, ¿no? Fue impresionante, que ahí tengo la foto. Y la verdad que ese momento se calmó y vino una esperanza, ¿no? Una esperanza de mantener, pues, esa calma, ¿no? Y eso fue lo que sentimos y comenzó a bajar las aguas. La verdad, la impresión que da es que las personas que vienen a las ermitas, ¿no?, es de agradecer, porque tanto como cordobeses y las personas latinoamericanas que nos ayudaron, ¿no?, a sacar, pues, toda esa agua. Y también, pues, hay unos chicos que me parece que se llaman los, no sé si son los que custodian las ermitas, algo así, pero ellos nos ayudaron también, ¿no?, a sacar el agua, y fue impresionante eso porque la verdad, si nosotros solos hubiéramos estado, esto hubiera sido un caos, ¿no?
Pues,
aunque lo fue, pero porque hubo pérdida de libros.
La biblioteca quedó muy afectada. Afortunadamente no hubo ningún daño personal y hoy lo recordamos con agradecimiento a esas personas, a las personas que ayudaron a los hermanos de Betania, a los hermanos misioneros de Betania, que comparten la humildad y el espíritu alegre de su carisma con nosotros en este día, víspera del Día de Todos los Santos. Pues muchísimas gracias al padre Hernán Suchite Orellana, que es el superior de los hermanos misioneros de Betania, que están en el cementerio de la Salud, acogiéndonos día tras día a todos los cordobeses. Muchísimas gracias y hasta una próxima ocasión.
En Mediodía,
El Espejo,
COPE. Estar informado.
Vale la pena plantear la vida en clave de santidad. Esta es la recomendación del obispo de Córdoba cuando nos aproximamos a la fiesta de todos los santos para recordar a todos los que nos han precedido en la fe y están gozando de Dios para siempre.
Muchos de ellos están reconocidos oficialmente como santos por la Iglesia. Después de un largo proceso al que han acompañado milagros reconocidos, la Iglesia nos propone su ejemplo y su intercesión. Son nuestros hermanos mayores y constituyen un catálogo interminable. Pero junto a esos canonizados hay muchísimos más santos cuyo proceso no se ha realizado ni se realizará y que son santos porque han vivido como Dios manda, dejando tras de sí una estela de santidad en las personas que los han conocido.
Convivimos entre santos y solo por el camino de la santidad construimos un mundo nuevo, nos dice Monseñor Demetrio Fernández. Y ahora otras noticias diocesanas con la ayuda de Teresa Ruz. La diócesis creará un Consejo Diocesano de Ecología Integral.
La diócesis de Córdoba ha puesto en marcha el proyecto de creación de una Comisión Diocesana de Ecología Integral para profundizar en la encíclica Laudato Si en su quinto aniversario, una celebración que ha dado lugar a la celebración del Año de la Creación. Monseñor Demetrio Fernández asegura que la intención es que nos vaya dando pautas para esa aplicación de la encíclica del cuidado de la creación. La primera toma de contacto de los miembros de la comisión tuvo lugar en el Palacio Episcopal la tarde del lunes 26 de octubre.
Primera Ultrella Nacional Virtual de Cursillos.
Tiene lugar mañana sábado a partir de las 6 de la tarde y se retransmitirá a través de YouTube. Cursillo de Cristiandad se prepara así para celebrar este fin de semana su primera Ultrella Nacional Virtual y que se emitirá en directo desde la Casa de San Pablo de Córdoba. El objetivo es que cursillistas de toda España puedan vivir una jornada de encuentro y comunión desde sus casas. Comenzará a las 6 de la tarde con la celebración de la Eucaristía, presidida por el obispo de Tarrasa, Monseñor José Ángel Saimeneses, que además es el consiliario del movimiento Cursillo de Cristiandad. A continuación, la asturiana Eva Álvarez será la encargada de la ponencia, a la que seguirán testimonios intercalados con oraciones y música ambiental.
El Adoremo de los Jóvenes y Adoración Nocturna cambian su horario.
Ambas actividades se adaptan al toque de queda para terminar antes de las 11 de la noche. La Delegación de Juventud y Adoración Nocturna modifican sus horarios para terminar antes de las 11 de la noche, momento del toque de queda. Por un lado, el Adoremus, organizado por la Delegación de Juventud, celebrado semanalmente los jueves, comenzará a partir de ahora con la Eucaristía a las 9 menos cuarto de la noche, para posteriormente a las 9 y cuarto exponer al Santísimo, que se reservará a las 10 y cuarto. Por su parte, miembros de la Adoración Nocturna han propuesto a los adoradores ponerse de acuerdo con los párrocos o conciliarios para la celebración de las vigilias. Estas serán a partir de ahora flexibles, adecuándose a la disponibilidad de los mismos, e incluso se propone que se hagan los sábados para aquellos adoradores que sus trabajos no se lo permitan.
Dos nuevas incorporaciones en el Consejo de Asuntos Económicos.
Manuel Espejo Ruiz y Domingo Suárez Suárez formarán parte de este órgano de ayuda al obispo en los asuntos de administración económica y patrimonial de la diócesis. En adelante prestarán su servicio como consultores y asumen otras funciones ejecutivas. Está formado por un total de 11 miembros, entre ellos el vicario general de la diócesis, los vicarios territoriales, el ecónomo diocesano y 3 miembros, hasta el momento, de libre designación del obispo, presidente del mismo.
Y nueva programación para noviembre de la Delegación para el Clero.
Las reuniones de los miércoles, formación permanente y los retiros de Adviento son algunas de las actividades. El delegado diocesano para el clero, Borja Redondo, ha mandado a los sacerdotes una relación con las actividades previstas para el mes de noviembre. La primera cita será el día 4 de noviembre con la reunión de los miércoles en el seminario menor a partir de las 12 de la mañana. La jornada de formación permanente será el jueves 5 de noviembre en el Palacio Episcopal. En esta ocasión, Juan Carlos Carvajal, profesor de la Universidad San Dámaso de Madrid, tratará el directorio general para la catequesis. Los jueves restantes del mes están previstas las habituales reuniones por arciprestazgo.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informada.
Esta sintonía nos indica que estamos a las puertas de la Plaza de San Pedro del Vaticano, muy cerca del Papa Francisco. Hoy, como siempre, Pedro Nolasco nos conduce hasta su santidad. Buenas tardes, Pedro.
Muy buenas, Nati. Comienzo como siempre con el tuit más destacado de la semana. Dice así: quien ama tiene la seguridad de que no se pierde ninguno de sus trabajos realizados con amor. ningún acto de amor a Dios, ningún cansancio generoso, ninguna dolorosa paciencia. Todo eso circula por el mundo como una fuerza de vida. En la audiencia general de este miércoles 28 de octubre, el Papa Francisco ha abordado de nuevo la oración, el diálogo de amor con el Padre. En esta audiencia general, continuando con su ciclo de catequesis sobre la oración, el Santo Padre reflexionó sobre el bautismo de Jesús y su primera oración terrenal, recordando que como ese día a orilla del Jordán, cuando nosotros rezamos, Él está rezando con nosotros. La oración de Jesús a orillas del Jordán es la oración de todos los bautizados en Cristo, lo que recordó el Papa Francisco en la mañana del miércoles, en la audiencia celebrada en el aula Pablo VI, y continuando con su ciclo de catequesis dedicado a la oración, tras haber recorrido el Antiguo Testamento, el pontífice se detuvo en la figura de Jesús y en el comienzo de su misión pública. El primer acto público de Jesús es, por tanto, la participación en una oración coral del pueblo, una oración, dice el Papa, penitencial, donde todos se reconocían pecadores. Y hoy os voy a contar, Nati, que este año las celebraciones litúrgicas de Navidad en el Vaticano se celebrarán de forma privada, sin que esté prevista, como viene siendo habitual, la presencia de cuerpo diplomático o alguna representación de la embajada ante la Santa Sede debido a las disposiciones sanitarias por la pandemia del COVID-19. Estas celebraciones, por lo tanto, se celebrarán también sin la presencia de fieles, como ya viéramos en Semana Santa. La Secretaría de Estado del Vaticano envió una carta el pasado 22 de octubre informando de todas estas medidas que irán adaptándose según vaya pasando la pandemia. Una Navidad diferente hasta en el Vaticano.
Gracias, Pedro. Feliz fin de semana y Día de Todos los Santos.
Hasta la semana que viene, Nati.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
En nuestra revista diocesana encontrarán este fin de semana, si visitan la página diocesisdecordoba.com, un reportaje dedicado a la juventud y a la santidad. En víspera de la festividad de Todos los Santos, nos preguntamos si juventud y santidad son posible. Hoy saludamos a Álvaro Bustos, un joven córdobés feligres de la parroquia de la Compañía que está plenamente integrado en el Sínodo de los Jóvenes. ¿Por qué sigue Álvaro a Jesucristo?
Yo sigo a Jesucristo porque era una persona ajena a la iglesia, ¿no? Y tengo un encuentro con Jesús. Y tengo un encuentro con Jesús que me hace replanteármelo todo. Y me doy cuenta de que Jesús es la felicidad plena, ¿no? Y de que Él me lo da todo. Bueno, me lo da, no, me lo regala todo. Porque no hacemos nada para recompensárselo. Y eso, es, no sabría cómo explicarlo, pero es la felicidad. O sea, yo puedo estar mal y es sentarme un rato a rezar con Él y es felicidad, o sea, me cambia el día, me cambia la vida, Él me ha cambiado la vida.
Jóvenes como Álvaro que celebran ser escuchados por su iglesia en este segundo año del Sínodo de los Jóvenes de Córdoba dan vida a los GPS en nuestra diócesis. Y hasta aquí nuestro tiempo, recuerden que pueden seguir informados en nuestra página web diocesisdecordoba.com y a través de nuestra revista Diocesana Iglesia en Córdoba ahora en versión digital. La encontrará también en nuestro portal de internet. Si lo desean, pueden suscribirse a nuestra revista en papel con periodicidad mensual en su parroquia o a través de medios telemáticos. Y ahora sí, les decimos adiós, reciban los saludos de Álvaro Tejero y Caridad Delgado en el control técnico, de Nati Gavira y de Teresa Ruz en la redacción. Buenas tardes. Con esperanza.